Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
El Día Internacional de la Juventud se conmemora todos los años el 12 de agosto para llamar la atención sobre los problemas de los jóvenes y para ayudar a desarrollar su potencial como socios de la sociedad. Permítanme la redundancia. Me complace muchísimo saludar a todo un experto en juventud, analista, estudioso de la juventud, podríamos decir, conocedor de sus acciones y reacciones, de sus problemas, de sus sueños, de sus miedos y sus aspiraciones. Fue defensor del menor, es doctor en psicología, experto, insisto, en infancia y adolescencia, autor de numerosos libros, el último, Inmadurez colectiva. Don Javier Urra, egunon, muy buenos días.
Egunon, muy buenos días. ¿Qué tal estamos, Chema?
Pues muy bien. ¿Qué tal el verano?
Muy bien, pues estamos en Alcolea del Pinar, que es un pueblecito de Guadalajara,
sí,
entre Sigüenza y Medinaceli.
Ah, muy bien.
Y bueno, ahora cuando termine la entrevista me voy a pasear y puedo estar 2 o 3 horas sin ver a ningún ser humano. Solo veo algún conejo, algún corzo y quizá algún jabalí. Y eso también es bonito, ¿no?
Ver, ya lo creo.
Y entonces, bueno, también sirve para reflexionar. Luego la tertulia, que es genial, en un vermú con los amigos.
Uh-huh.
Y luego por la tarde, pues como decías, leer, escribir. Bueno, pues sí, de vez en cuando me voy a Madrid a ver a los chicos al centro, claro.
Qué
sí.
Bueno, qué bueno. Bueno, la primera pregunta, señor Urra, bueno, quizás por mi parte demasiado ambiciosa, no sé si podría hacernos un retrato general de la juventud actual en base a su experiencia. Vamos a acotar un poco el concepto de juventud a los nacidos ya a partir del año 2000, en este siglo XXI, los llamados centennials.
Bueno, la juventud es una etapa de la vida, yo creo que preciosa. Venimos al mundo sin haber elegido venir, ni en el lugar, ni en la época, ni en la familia. Tampoco se nos elige exactamente, y por lo tanto, bueno, es un acto de sorpresa, de generosidad, de duda, ¿verdad?, para el ser humano. Y a partir de ahí, oye, pues eres niño, creces, vives el presente, y de pronto llega esa adolescencia, esa juventud, en que quieres dejar de ser niño, no alcanzas a ser adulto, y las circunstancias son muy importantes, el grupo también. Me da la impresión de que tenemos una juventud, si hablamos de España, si hablamos de Occidente, en general muy maja, muy sana, lo estamos viendo estos días, lo hemos visto en las Olimpiadas, de gente deportista, lo podemos ver en nuestros pueblos y ciudades, de gente que gusta de la vida, de las nuevas tecnologías, de la denominada inteligencia artificial, de descubrir. Y luego tenemos otros que están un poco deprimidos, melancólicos, porque no pueden salir del hogar por temas económicos y acaban dejando la casa de los padres cuando ya no son jóvenes. La media está en 30 años y 3 meses. Bueno, desesperanzar a los jóvenes es una responsabilidad de los que no lo somos ya. Y bueno, me parece que yo en la universidad y en otros lugares veo una juventud en conjunto mejor que la que muchas veces se transmite en las conversaciones de la cafetería o en los sucesos o noticias que solo nos señalan la parte más negativa, pero hoy hay muchos jóvenes ayudando en campamentos a niños, en otros lugares a personas más mayores con demencia, y no es decir cosas por decir, sino que yo conozco dónde están, qué hacen, y en conjunto, bueno, me parece que tenemos una juventud escasa en España.
Uh-huh.
En número, y esto es un verdadero problema, bueno, nos están llegando muchísimos emigrantes y es la única forma de mantener este sistema de vida. Pero, bueno, hay otros temas a ellos que les preocupan y por lo tanto nos tienen que preocupar. La salud mental es el segundo tema que más preocupa a los jóvenes. Eso es realmente, para mí, sorpresivo. Y bueno, seguiremos hablando de juventud porque el día 21, que cumplo años,
anda,
ya 67, almorzaré en San Sebastián con un grande de la juventud, que es Javier Elzo, catedrático emérito en Deusto, y yo creo que el que más sabe longitudinalmente de cómo ha sido la juventud en España durante muchas décadas.
Las relaciones emocionales en la era digital, curso de verano de la UPV la próxima semana en Donostia. Eres, Javier, el director del curso y también serás ponente, por supuesto.
Por supuesto, y seré alumno, porque sí, porque ya se han apuntado más de 50 escritos presenciales, otro número importante online, porque el lugar es único y hay que agradecer a Dios o al universo que haya hecho una ciudad como San Sebastián que te acoge. Es como unos brazos de una madre, la Concha y Ondarreta. Lo haremos en el Palacio de Miramar. Y ese gustar de preguntar, de aprender, de ver visiones, de lo esencial. Hablaba antes de la inteligencia artificial, es interesantísimo, pero en inteligencia artificial es una ayuda a la inteligencia, no es una inteligencia, porque el ser humano, y bien lo sabes tú, Chema, somos emoción, somos sentimiento, somos conscientes. Es decir, hay características que nos diferencian de los animales y, cómo no, de las máquinas, herramientas e instrumentos que elaboramos. Por lo tanto, mi criterio es que la inteligencia artificial es menos lista de lo que nos quieren vender y que los seres humanos somos menos inteligentes de lo que normalmente pensamos. Esta es otra cuestión. Me hace gracia una frase que he leído otro día. Dice que casi todo el mundo se disgusta con su memoria, pero nadie habla de su inteligencia, ¿no? Me parece que es... Y de eso hablaremos. Ahí estará Rosa Martínez, una psiquiatra maravillosa, muy preparada. Estará Spiro Freire,
sí,
que ha ido más años, escritora, inteligente, lista, que tiene otra visión. Y estará también Lara Ferreiro, una psicóloga que ha escrito un libro que se ha dictado un gilipollas, que me hizo mucha gracia el título, y que lo ha vendido en Grecia, en Hungría, aparte de España, en Rusia. Me llamó la atención, me preguntó qué me parecía el título, le dije que no, y acertó no haciéndome caso. Y ahí estaremos los cuatro disfrutando, aprendiendo, y luego, pues fíjate, te bajas a almorzar a La Perla con gente que hablando de otros temas. Bueno, me parece que pocas cosas hay más bonitas.
Ya lo creo.
Que apasionados por aprender. Y bueno, al fin, la era digital, pero lloramos y reímos, creo que por lo mismo. Tengo dudas de que la inteligencia artificial a mí me haga llorar o me haga reír.
Claro, las relaciones emocionales en la era digital, ¿es, señor Urra, este aspecto la nota más diferenciadora? Porque usted decía antes, bueno, la juventud es una etapa de la vida que todos tenemos y que todos pasamos. Se es joven, o sea, ha sido joven en el siglo XX, se es joven en el siglo XXI o en el siglo XVII, me da igual, pero quizá la nota más diferenciadora de esas juventudes pasadas son esas relaciones emocionales, esas relaciones humanas en la era digital.
Yo creo que sí, sin duda sí. Es decir, el ser humano siempre ha estado evolucionando, y lo hizo con una cuña de madera, y lo hizo con el fuego, y con la rueda, y con el ferrocarril, y con la electricidad, y con Internet. Pero ahora la aceleración es muy rápida, eso es verdad. Y entonces vemos en el ámbito de la educación, en el ámbito jurídico, en el ámbito sanitario, oye, que esa memoria computativa, que así sí le podríamos llamar, es tan rápida que desborda la capacidad del ser humano en cuanto a memoria. No en cuanto a creatividad, no en cuanto a arte, no en cuanto a capacidad para amar o compadecerse. Bueno, me parece que... Y entonces sí, claro que hay niños que han nacido, y cualquiera de los que nos está escuchando ahora sabe que con 2 o 3 años con el dedito le da a la pantalla para que pasen las imágenes. Bueno, entonces ellos se han acostumbrado al WhatsApp, a mandar mensajes, a recibir audios, a grabarse un selfie, un vídeo. Es parte de una vida que para sus abuelos era absolutamente impensable, y en gran medida para sus padres, y sobre todo es que no somos capaces de valorar qué va a ser dentro de una década. El ser humano siempre se ha adaptado, siempre ha tenido capacidad ética, esto es muy importante, no solo estética, para limitar ahora para todo el ámbito que a mí me compete, clínico, etcétera, es fundamental. Dicho eso, en el COVID nos ayudó muchísimo, pero nada mejor que una entrevista, que tú me haces las preguntas y yo te respondo, y que sabemos quiénes nos escuchan, son oyentes reales. Porque si esta fuera una entrevista que tú haces a ChatGPT o como quieras hacerlo, y los oyentes saben que no es una persona real, claro, esto es muy importante. ¿Cómo vamos a manejarnos, por ejemplo, una persona en la soledad, escuchando a alguien que te ayuda, que es empático, que te pone buen tono de voz, pero que tú sabes que no es una persona? Siento que una persona se levanta bien o se levanta mal o tiene momentos en el mismo día.
Claro.
Bueno, yo creo que esto es muy importante. ¿Qué vamos a aprender nosotros de la propia inteligencia artificial y qué les vamos a cambiar? Sí, yo creo que los jóvenes pues son muy digitales, y esto es de lo que vamos a abordar. Ahora, hay quien busca a su pareja detrás de una pantalla, pues bien está, pero luego al final vas a convivir con una persona,
claro,
no con un personaje.
Es que quizá, señor Urra, la gran paradoja de esta época, de esta era digital, tecnológica, es que en muchísimos casos une emocionalmente a personas muy lejanas, pero distancia a las más próximas. Es contradictorio.
Es contradictorio. Pero claro, fíjate, en Euskadi, ¿no? Pero la gente, oye, pues nacía en un pueblo, se casaba con alguien del pueblo o de la merindad. Después empezó a viajar por España, por Europa. Ahora el mundo se ha hecho pequeño, también en distancias hasta de aviones, pero está bien, nada, ¿no? O sea que, bueno, ¿y qué decir? De que nos enteramos de todo, nos conocemos en todo. Nos gustamos en todo, porque las Olimpiadas ves otros colores, otras formas, pero todo el mundo lucha, todo el mundo suda para ganar, todo el mundo llora por haber ganado, o todo el mundo llora por haber quedado el cuarto. Es decir, a mí me da la impresión de que al final los instrumentos están bien, las fórmulas están bien, pero que las emociones, las preguntas del ser humano, el planteamiento de anteponer a la humanidad más que a uno mismo, eso me parece que hoy por hoy no ha cambiado. Y luego, no sé por qué tengo la impresión de que al ser humano le encanta ser a veces como angustioso, ¿no? Como decir, bueno, ¿y esto puede acabar con la humanidad? Yo en absoluto lo creo. Creo que el cambio va a ser muy, muy positivo. Hace poco estábamos con grandes ingenieros de grandes empresas, de Siemens, de Samsung, de IBM, de Telefónica. Y un médico, un compañero, levantó la mano y dijo, ya mire, mucho mejor ver que tocar, ¿eh? O sea, que yo, cuando palpo, es mucho mejor ver. Ahora bien, yo tengo una experiencia que les garantizo que cuando toco cierto tipo de tejido y lo noto, paro, porque sé que hay que parar. Dice, ¿eso cómo se lo hace a una máquina? No supieron qué contestar. Es decir, ese a ojo de buen cubero, lo que es el artesano, lo que es el profesional, ¿por qué aquellos astronautas cuando fueron a subir dijeron algo falla? Pusieron todas las tecnologías y dijeron no falla nada. Bueno, el cohete estalló. ¿Qué habían captado? ¿Qué es la intuición en el ser humano? Es decir, hay cosas que no conocemos, pero que tenemos, entre otras, que somos biológicos. Entonces, claro, querer hacer un cerebro humano que tiene 100 millones de neuronas, que bueno, pues eso es imposible, ¿no? Las nuevas tecnologías, hoy por hoy, y creo que en el futuro.
Claro, las nuevas tecnologías, como todo en la vida, bien usadas, pues bien usadas están, pero las redes sociales han traído a gran parte de la juventud yo diría que es un problema, y que incluso puede conllevar luego un problema, como usted nos mencionaba antes, de salud mental, que es la imagen que damos y la imagen real, ¿no? Ese placer de dar la mejor imagen a través de redes sociales, o el ver a través de del espejo de las redes sociales a otras personas famosas, célebres o celebrities, dando esa imagen prácticamente impoluta, ¿no? Ideal, ¿no? Idealizada, y eso también puede acarrear problemas a la personalidad todavía que se está construyendo de una persona joven.
Pues totalmente de acuerdo, como siempre, Chema. Es que lo planteas muy bien. Somos una persona, y la persona, te levantas mejor, te levantas peor, te has levantado con un sueño que te ha hecho estar incómodo, tienes hoy una reunión que sabes que no va a ser agradable. Yo qué sé, ayer te dije una frase que te incomodó, es el ser humano. Entonces no todo es previsible. Y luego además de pronto se levanta con un dolor de cabeza que no sabe a qué viene. Bueno, ese es el ser humano, que es imprevisible, que comete errores. Bien, esa es la persona. Claro, cuando uno quiere dar una imagen de sí, busca dar la mejor imagen. Claro, en su vestimenta, en sus formas, sobre todo cuando está con otras personas, en las visitas. Esto es esencial. Si el ser humano no quiere dar una buena imagen, tenemos un problema. O es una persona muy psicopática, muy de dureza emocional, muy insensible, o es una persona que está en un claro deterioro. Nosotros la imagen que damos a los demás nos es importante. Ahora bien, no podemos perder los pies del suelo, de la tierra. Y entonces, oye, ¿cómo somos? Con nuestros momentos, con nuestros cambios de personalidad, con el pelo que se te cae, con que empiezas a tener años y notas un poco inicio de artrosis. Ese es el ser humano. Claro, si tú quieres dar una imagen perfecta de ti mismo, te estás exigiendo de ti, te estás exigiendo lo que no es posible. Y el día además que te conocen, pues te decepcionas. A mí me hace mucha gracia esa gente que pone una fotografía en un libro que publica, es una fotografía hace 20 años. Luego vas a comprar el libro, le ves y te jode, qué mal está, ¿no? Pero claro, ¿por qué te has puesto una foto de hace 20 años? ¿O por qué te has trucado? Tú pon tu foto como eres, si además yo lo que quiero es leerte, ¿no? Bueno, entonces, me parece que decías, esos jóvenes que se dejan llevar por las personas que transmiten solo felicidad, tienen que tener un poquito más de capacidad crítica y saber que el ser humano se apasiona, se ilusiona, ríe, llora, disfruta, tiene miedos, tiene angustias, y es el ser humano. Y a mí me cuenten lo que me cuenten, miles de entrevistas con personas que sufren, y yo como psicólogo clínico, en una entrevista un poco socrática de preguntas, de lo que calla, bueno, el ser humano es tiene una profundidad en el silencio, en lo que calla, en lo que sublima, en los lapsus lingüe, en los actos fallidos. Bueno, el ser humano es lo más complejo, ya lo... Te lo dijo Einstein a Freud, la ciencia más difícil, sin duda, es la psicología, en el sentido de que el ser humano no es dos y dos, son cuatro, es de una complejidad hasta para sí mismo. Ahora, estas técnicas nos pueden ayudar a muchos aspectos, a muchos algoritmos, sin duda, sí.
Bueno, un debate eterno, señor Urra, una crítica que siempre se hace. Y el reproche infinito, me refiero a cuándo se independizan los jóvenes, que es verdad que ahora cada vez más tarde respecto a décadas pasadas, esto es una estadística, un dato puramente objetivo. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿A qué se debe esa tardía independencia de los jóvenes, de salir del nido, de la casa de los progenitores? ¿Porque no pueden o porque no quieren?
Yo creo que se suma ambas. En los países nórdicos y en muchos estados de Estados Unidos, los jóvenes son empujados a salir pronto, a ganar autonomía y a dejar libertad a los padres, ¿no? También. Aquí se está muy a gusto. Los padres están a gusto con que los hijos estén en casa, en general, el tema del nido vacío, pero habrá personas que me dirán, no, vamos a enseñarla. Yo me quiero ir de casa a mis padres, pero es que un alquiler está en 700, 800 euros. Si yo gano 1.200, comprenderá usted que no lo puedo hacer. Es más, como además trabajo en una empresa que no hay ninguna garantía de que luego me vayan a mantener 3 años, y todo eso que antes era muy seguro, de qué equipo de fútbol era, cuál era mi pareja y cuál era mi empresa, todo eso se ha diluido y eso genera una cierta ansiedad, una cierta inseguridad, mucho cambio. Bueno, también la gente es más flexible. Es verdad que muchos jóvenes hoy en Europa se plantean no tener un coche en propiedad, no tener una casa en propiedad, cosa que los abuelos lo que dijeron es, oiga, yo voy a ser austero, voy a gastar lo menos posible para dejar en heredad a mis hijos un piso y un coche. Bueno, son dos planteamientos de vida. Quizás hoy los jóvenes viven mucho el momento presente. Eso les dificulta luego decidir generar una pareja con futuro, incluso hasta tener hijos. Y algunos lo sufren, otros es pura decisión. O sea que creo que problemas de estructura. Leía que el gobierno vuelve a plantearse que los jóvenes tengan derecho al voto, no a ser elegidos, a partir de los 16 años. Me parece un debate interesante, porque tendremos 600 o 700 mil personas que voten, pero hay que escuchar a los jóvenes. En una sociedad que es cambiante, ¿cómo lo viven ellos? Hay que darles cabida en los medios de comunicación, etcétera, porque está bien, ¿eh? Cuidar a la tercera edad, subir las pensiones, eso está bien. Pero hay que dar perspectivas a los jóvenes desde el primer momento, porque no son el futuro, ya son de hecho el presente.
Claro. Es curioso que las críticas que reciben los jóvenes ahora no dejan de ser, señor Urra, con las circunstancias de cada época, como hablábamos antes, la era digital, etcétera, pero no dejan de ser las mismas que las de otras épocas y generaciones. Las críticas a la juventud en esencia, es que este le tengo aquí y tal. Bueno, ¿usted lo percibe así?
Sí, yo creo que eso es así. Pero luego, por ejemplo, yo estoy en San Cosme del Pinar, que es un pueblecito de 300 habitantes, y los padres son majos porque se reparten. Uno se lleva a la fiesta del pueblo de al lado a las hijas o a los hijos a las 12 de la noche, porque naturalmente la fiesta no empieza antes de las 12 de la noche. Esta es otra característica muy nuestra. Y eres otro padre, pues lo recoge a las 8 de la mañana, ¿no? Que es cuando vienen, se acuestan y ya hasta la hora del vermú están durmiendo. Pero se reparten para que no tengan que coger ellos coches, aunque los jóvenes han aprendido a beber, pero que el que conduce no bebe. Es decir, igual que hay muchos jóvenes hoy que son sanos y deciden no fumar desde el principio, cosa que en generaciones anteriores no existía. Yo tuve la gran suerte de tener profunda amistad con Antonio Fraguas Forges y relación con mi Dugate. Y ambos son unos hombres muy cultos, muy inteligentes. Y los dos coincidían en el tema de la juventud en una cosa, y es que a los mayores nos molesta la juventud porque no somos jóvenes. Y esto que parece una broma, pues quizá tenga, ¿verdad? Y el otro día estábamos los amigos pues recordando nuestra época y en el pueblo y cuando éramos jóvenes y lo que hacíamos, en fin, no voy a dar muchos detalles, ¿no? En el campanario, las palomas, y yo les dije, si esto lo dicen vuestros chicos, hoy, alguien diría, esto es un sociópata, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y echarle humo a los murciélagos para que vuelen con dificultad, y sí, cosas que hacíamos. Y sin embargo, si lo contamos nosotros, era gracioso. Si lo hace un chaval, dices, pero ¿cómo ese chaval hace eso? Bueno, sí, se nos olvida lo que es el jóvenes. Aunque creo, Chema, que con artrosis o sin artrosis, con limitaciones o sin ellas, hay gente que tiene una mentalidad muy juvenil, muy de futuro, muy de ilusionarse, muy de hacer. Igual que hay gente que con poca edad ya no tiene ilusión, ese sentido de la vida, ese propósito, que es el motor, cuál es la razón de la vida y cómo llenas de significado el día de hoy, como tú has dicho, día 12 de agosto, lunes, y Día de la Juventud. Oye, claro. Pues hay que llenarlo de contenido el día de hoy y, por cierto, el de mañana, que es martes 13.
Cierto. Claro. Señor Urra, usted lo ha mencionado y es importante, ¿eh? La salud mental, bueno, para todo el mundo, pero en el caso que nos ocupa, que es el de los jóvenes, ¿hacemos ahora, de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, hacemos ahora más caso a los problemas de la llamada salud mental de los jóvenes?
Sin duda, sí. De la infancia, de la juventud y de la sociedad. Una de cada cuatro personas va a tener o vamos a tener un trastorno de salud mental severo a lo largo de la vida, eso es lo que se ve mucho más. El 70% de los trastornos mentales, el 70% hunde su raíz en la etiología en la infancia, por lo tanto tenemos un 15% de población con depresión, este es un temazo, 15% de adolescentes que están deprimidos aunque su imagen es más oposicionista, negativista o de otro tipo. Y sí, los aspectos físicos han quedado a veces en un segundo plano y los ámbitos de la salud mental han cogido la potestad que merece. Naturalmente que tenemos el tema del cáncer, esencial, naturalmente que tenemos el problema de las cardiopatías, pero muchas personas están incapacitadas, imposibilitadas, también en lo laboral, por temas de salud mental. Por lo tanto, como dice la Organización Mundial de la Salud, sin salud mental no hay salud. Bueno, tenemos que ampliar los medios y sobre todo tenemos que prevenir desde las propias aulas, porque claro, hay que formar, ¿eh?, en una educación más holística, más hay que conocer, hay que aprender, pero también hay que saber manejarse en la vida, en la relación con las máquinas, pero también con uno mismo y también, cómo no, con los demás.
Hay una estadística que a mí me deja, bueno, me parece escalofriante, que es que solo por detrás de los tumores, el suicidio es la segunda causa de fallecimiento en jóvenes.
Es verdad, es verdad. Antes teníamos un dato muy siniestro, que era el de los accidentes de tráfico.
Sí.
Ha bajado bastante, cuando el coche sea más autónomo, en el sentido de que, bueno, pues va a evitar muchos accidentes. Pero es verdad que hay muchos jóvenes, uno, que sufren emocionalmente y entonces se generan dolor físico, que es la autolesión, pero hay otros que tienen ideas autolíticas y buscan páginas, etcétera. El otro día estaba yo con dos ingenieros que invité de la Politécnica de Madrid y otros dos que vinieron desde Málaga, y estábamos con nuestras chicas, me las metieron un grupo de 25 chicas de mi centro, que estábamos en 96 en total, pero y entonces el tema es buscar un algoritmo para prevenir suicidio. Pues no llevamos 5 o 6 minutos, yo me di cuenta que, yo diría que los 4 o 3 estaban llorando. Fue terrible, porque claro, ellos buscan algoritmos, buscan que la niña o niño, cuando esté con esas ideas, pueda marcar un teléfono de ayuda. Y es que les decían, sí, cuando yo empecé con estas ideas, con 12 años, yo no quiero que nadie me ayude, lo que quiero es ver qué ideas dan otras personas de cómo se quitan la vida para hacerlo yo. Son personas reales, son personas que lo están intentando. Y claro, luego, alguno de estos majísimos ingenieros y tal, me dice, tengo una hija de esa edad, Javier. Entonces, se rompían. Esa es la verdad. Entonces, claro, tenemos que profundizar. Claro que los instrumentos los necesitamos, pero al final está esa voluntad. Está, ¿por qué no quieres que te ayude? ¿Por qué quieres dejar la vida con esta edad? ¿Qué te ha pasado? Y casi todas les contaron lo que les había pasado. Y claro, luego algunas de ellas salieron y ellos me decían, ¿qué les pasa? Y oye, que te han contado su vida, que se han desnudado en lo más íntimo, que están llorando.
En fin, Javier Urra, doctor en psicología, experto en infancia y adolescencia, defensor del menor, en el Día Internacional de la Juventud, en este 12 de agosto, porque yo creo que para celebrar el Día de la Juventud teníamos que hablar con el señor Urra, porque además lo importante, señor Urra, y también me lo aplico a mí, que estoy en los 40 y pico, hay que ser joven de espíritu.
Hay que ser joven de espíritu porque del otro, oye, van pasando los años y uno se va limitando, ¿no? Pero de espíritu, sí. Y el estar siempre con jóvenes es un lujo. También te digo, el estar, yo estuve con mi madre, con Alzheimer, con otras personas, y me acuerdo con señoras muy mayores en una residencia. No está permitido darles caramelos por el riesgo de atragantamiento, pero yo les llevaba unos que se llaman Virginia, que son unos caramelitos muy chiquititos, muy chiquititos, y entonces les daba a todas, y un día oía una que le decía a otra: qué simpático es este joven.
hay una cita del filósofo francés Rousseau que dice: la juventud es el momento de estudiar la sabiduría, la vejez el de practicarla.
Exacto.
Que está muy bien.
Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pues que muchísimas gracias a tus oyentes, muchísimas gracias a ti, Chema, por el cariño que siempre me demuestras, por la atención que tienes a los temas de infancia y juventud, siempre. O sea que estaré siempre a tu entera disposición.
Javier Urra, un placer, buen día.
Buen día.